Y después de las noticias, vamos ahora con la actualidad cultural de la semana, por supuesto, de la mano de nuestra experta, María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. Natalia Olivares.
Les presentamos un programa sobre un fenómeno relativamente nuevo aquí en Francia, el reggaetón. Para algunos es un fenómeno de moda, para otros un movimiento social y político. Iremos a bailar perreo con un colectivo electrizante, el colectivo Divino. ¿Y cómo hablar de reggaetón sin hablar con DJ El Dani, uno de los importadores del reggaetón aquí en París? Y el reggaetón suena así.
Dembow y reggaetón, 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 dembow y reggaetón. Y yo me pongo loco con dembow y reggaetón.
Hola, DJ El Dani es tu nombre. Eres parisino, francés, de origen y con orígenes de Puerto Rico. Cuéntame ese viaje de Puerto Rico hacia París, pero dentro de tus maletas, el reggaetón.
En realidad, el viaje entre Puerto Rico y París no lo hice yo, porque yo nací aquí en esta ciudad, en esta ciudad de París, Francia. Ese viaje lo hizo mi mamá. Para hacerte más preciso, porque igual para mí es importante, mis raíces son principalmente chilenas. Parte de papá, 100% Chile, y de parte de mi mamá, son chilenos que emigraron a Puerto Rico en los años 50. De adolescente, recuerdo que yo iba, entonces seguía el movimiento de la familia, pero pues tenía que seguir el movimiento de la familia. En la mañana estábamos tranquilos en casa y en Puerto Rico siempre. Y no había nada que hacer, yo prendía la televisión y había un canal de televisión en Puerto Rico, que era local, de videoclip que se veían bien barato, bien de mala calidad, bien así como super rough, como que no sé.
¿Y eso en los años?
Y eso, te hablo de eso como que a final de los 90. Ah. Te hablo de eso a la final de los 90. Y eran los videos de reggaetón local de ese tiempo, cuando no se llamaba todavía el género como reggaetón, más bien la gente lo llamaba como Spanish Raga o el underground. Y entonces yo de chamaquito, yo veía esos videoclips y yo decía, pero ¿qué es eso? ¿Qué es esta música? Y entonces yo para ese tiempo eran los videocassettes, ¿verdad? Entonces yo grababa, cuando pasaba los programas de televisión, uno ponía un videocassette para grabar los videoclips. Yo grababa esos videos y me los traía para acá, para Francia, y se los mostraba a mis amigos que eran como yo, hijos del latino o latinos que ya vivían en Francia, que eran jóvenes, así que yo conocía aquí. Y así poco a poco empezamos como a interesarnos como que también a esos movimientos musicales que estaban saliendo de Puerto Rico, pero que todavía no llegaban a Francia.
Y acelerando entonces esa película que es de tu vida, pero también de la historia del reggaetón, llegó a París, llegó un poco más tarde que el resto del mundo. ¿Cómo explicas tú que haya llegado tarde? ¿Cuál es tu rol en esta realidad reggaetonera parisina?
Pues te diría que todo es un proceso. Al principio te diría que en la fiesta latina de Francia se tocaba sobre todo salsa, merengue, que eran como los dos géneros que estaban más de moda para la gente que iba de fiesta, y habían como un poquito de reggaetón o lo que era raga en español. Y como que yo pienso que hay como una generación de jóvenes que empezó a interesarse a toda esa música urbana que salía ya en Latinoamérica, sobre todo en Puerto Rico, pero también en Panamá, Cuba, República Dominicana, Colombia. Alrededor del 2005, 2006, por ahí, ingresé un pequeño grupo de organizador de eventos que se llama Barrio 68, y básicamente ellos son los que trajeron los primeros artistas de reggaetón en Francia, cuando era un grupito de gente que todavía no era muy famoso, para un público que realmente no necesariamente quería una fiesta que era como con tanta salsa, tanto merengue, y quería más reggaetón. El primer gran concierto de reggaetón aquí en Francia, cuando vino Daddy Yankee en el Zenith, y abrimos ese concierto, recuerdo, con mi pareja de DJ que tenía para ese tiempo, que se llama DJ Jiménez. Abrimos ese concierto, fue un día con una energía tan increíble, porque se sentía que era como que era un día de gloria para toda una gente que amaba un género que nadie tomaba en serio, que no había ninguna sala que abría sus puertas para que haya como eventos grandes así. Era Daddy Yankee, era el más grande para ese tiempo. Y al nosotros abrir ese concierto también, y que nos fue, yo recuerdo, súper bien, un muy bonito recuerdo, pues ayudó también como que a realmente como que crear todo ese, porque ese movimiento de reggaetón y cogiera más fuerza. Y ya después, poco a poco, la industria musical empezó también a tomar ritmo y hacer que se pusiera más masivo y más, más global.
Quiero una cadena que me arruine toda la cuenta, como una Naomi en los 90. Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata.
Eso es el ritmo del reggaetón. ¿Cuál es la clave musical del reggaetón? Se lo preguntamos a Raúl Paz, otro artista, un artista cubano.
La célula del reggaetón, que la que conocemos es pum, chacat, pum, pum, chacat, pum. Eso viene de una célula rítmica que es tac, 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 tac. Esa célula rítmica la encontramos desde los fenicios, los moros, lo encontramos en Europa del Este y después en toda Latinoamérica. De esa misma célula rítmica sale tanto el danzón en Cuba, como la milonga, como el tango. Todo viene de ahí. Encontramos eso hasta en Ravel. Cuando cantamos la Carmen de Bizet. Ram pam 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 pam. Es una célula rítmica tan usada a través de los siglos que es por eso que ha tenido también. Y que cualquiera, sea un asiático, un latino, un europeo, un árabe, un africano, se mueve cuando hay reggaetón. Le es familiar.
¿Qué te parece esa clave musical que nos comparte Raúl Paz?
Bueno, él tiene razón, yo encuentro que tiene razón cuando habla de que hay un ritmo común, universal, de lo cum, cum, tacum, tan, cum, tacum, ese ritmo así como tal, es cierto, es que se encuentra en muchos géneros y que tiene una raíz común que él explicó muy bien. Después te diría que sobre todo algo tan importante en la esencia del reggaetón es lo que se llama el dembow. Así que lo fueron transformando poco a poco, ese ritmo, con ese sabor del kick, la importancia del bajo, la presencia del bajo, que suene ese bajo fuerte, que, ¿sabes? Decir que ese kick de reggaetón cuando suena, o sea, tiene que llegar al cuerpo del que lo escucha, como que se tiene que llegar así, cum, 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 que es demasiado fundamental en la esencia de este ritmo.
Y tú eres uno de los embajadores del reggaetón aquí en París y uno de los embajadores de Puerto Rico aquí en París es Bad Bunny.
El último disco de Bad Bunny en realidad, yo creo, para cualquier persona que tiene que ver con Puerto Rico, él quiso defender también Puerto Rico más allá del reggaetón y la salsa, y a través del reggaetón y la salsa él logra captar como que el público también para decir, mira, pero mi isla de Puerto Rico también es plena, es bomba, son otros géneros musicales que son locales, pero que son muy importantes, que son nuestro sabor. Y te diría que Bad Bunny como que tuvo el atrevimiento de hablar de muchas temáticas que no hablan muchos puertorriqueños, de la perdición de la cultura puertorriqueña. De alguna manera, por la realidad de la situación de Puerto Rico con Estados Unidos, independientemente del hecho que esa tierra sea como colonia disfrazada de Estados Unidos, siguen siendo puertorriqueños y siguen teniendo el sabor boricua, el sabor puertorriqueño que ellos tienen, y ese ritmo, ese disco lo tiene todo. Ese disco lo tiene todo. Hey, hey.
¿Cuáles son los temas que trajiste a París, los primeros?
Por ejemplo, hay una canción que yo amo, que es la de Yo Voy, Daddy Yankee, con Zion y Lennox. Tú pones esta canción y deja como que el principio de la canción, la voz de Zion, tú cortas la música y tienes una sala entera y los muros enteros que empiezas a temblar, todo el mundo gritando, yo voy, voy, voy. Y puede ser lo mismo con Lo Que Pasó, Pasó, con Te Boté, increíble, cuando tú pones Te Boté, como toda la sala entera se pone a cantar. El Titi Me Preguntó, también, siempre es una locura cuando se toca. Los temas de Bizarrap también siempre funcionan.
Muchas gracias, Daniel, alias DJ El Dani, la figura del reggaetón aquí en París. Gracias. Hemos hablado de la música y ahora vamos a hablar del baile, del perreo. Vamos para allá.
divino. Vamos a hacer algunos workshops cada dos meses en el Rosa Bonheur. Hola, soy La Shrekira, soy drag y soy franco-colombiana.
Yo soy Anako, soy DJ y artista, soy directora artística del colectivo Divino, vengo de Bilbao, así que soy franco-española. Divino es un proyecto político, es que el reggaetón en sí es político hoy en día. La sexualización del cuerpo, cómo se consideran a las mujeres, cómo nos retomamos esa sexualidad, todo eso es político. Nada más por nuestra existencia somos políticas, por nuestras identidades queer somos políticas. Porque yo empecé a meter el reggaetón en la machine porque yo quería crear un espacio en el que yo me sienta cómoda con mis amigas para bailar sin tener una mirada machista o muy enfocada al baile de a dos. Esto fue antes de que salga el tema Yo Perreo Sola.
Yo perreo sola. Yo perreo sola.
Siento que fue complicado de cambiar la mentalidad y hacer entender a la gente que sí, nuestro cuerpo nos pertenece. Lo sexualizamos porque lo queremos y porque nos da la gana. Y no solamente como objeto de comercialización, lo estamos apropiándonos y como también educando a la gente que sí hay otra manera de ver el reggaetón, hay otra manera de ver la cultura latinoamericana.
Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosar. Yo te digo sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí.
Divino es verdad que es un proyecto colectivo artístico, pero que está liderado por mujeres y personas queer, entonces siempre estamos con esa perspectiva inclusiva. Y es verdad que en nuestras fiestas tenemos a mucha gente. La Machine, que es donde hacemos nuestras fiestas, o incluso los festivales a los que vamos, son festivales enormes, espacios enormes donde no toda la gente conoce los códigos o está sensibilizada a nuestro mensaje como Divino. Entonces siempre la cuestión de reponer ahí el mensaje, el hecho de que el perreo siempre tiene que ser consentido, siempre desde un prisma con sentido. Puedes cantar todas las canciones que quieras, puedes perrear, puedes ser la más puta del club, pero siempre de manera consentida y con el respeto. Y eso es lo que intentamos siempre crear y difundir. Es la cosa más importante, la representación y el hecho de que seamos un espacio más seguro.
Y así finaliza nuestro programa sobre el reggaetón aquí en París. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vamos ahora con música, así es que a bailar el perreo y hasta abajo.
Una gatita que le guste el mambo con todos los malos sale a bellaquear. Una gatita que le guste el mambo con todos los malos sale a vacilar.
Una gatita que le guste.
Gracias a Natalia Olivares por este carrusel de las artes dedicado al París del reggaetón. Y vamos a hablar ahora de otro problema completamente diferente, la extracción minera del oro, tanto legal como ilegal, que está en aumento y que tiene consecuencias desastrosas para el medio ambiente. Nuestro enviado especial a Ecuador, Rafael Morán, visitó la región del Chocó Andino, donde las comunidades luchan contra esta fiebre del metal dorado.
Bueno, vamos, mi estimado amigo. ¿Cómo sí. ¿Tu nombre?
Rafael.
Rafael.
Rafael. Sergio, ¿no?
Sí.
A tan solo 2 horas de Quito, la capital ecuatoriana, entre el mar y los Andes, existe un paraíso de vegetación tropical sumergido por las nubes.
Bueno, vamos. Justo desde acá vamos a hacerte un recorrido, ¿ya?
Estamos en el Chocó Andino, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2018, junto con Doris Villalba, su esposa, Sergio Basantes, vestido de un chaleco gris, nos da la bienvenida en una de las reservas privadas de este corredor de biodiversidad que conecta Panamá con Perú y donde habitan tucanes y osos. Aquí se han registrado 600 especies de aves, 270 mamíferos y 140 especies de anfibios distintos, varios de ellos endémicos.
Soy el propietario de esta reserva denominada Mashpi Amagusa. Mashpi significa amigo del agua, ¿no? Entonces, a pesar del clima, nuestras especies de aves que nosotros estamos aquí enfocados, súper hermoso ver tan cerca lo que es tangaras, colibríes y loritas, ¿no? Ahora vamos, te invito a pasar para ver unas loritas quizás acá atrás en el balcón.
Sergio, aquí estamos en el balcón y tenemos enfrente de nosotros dos aves espectaculares.
Bueno, aquí tenemos nuestra lorita de cachete rosado, que es endémica del Chocó. Tenemos un tucanete, lomi rojo, también que es de aquí, de este territorio. Mashpi Amagusa nace más o menos por el 2012 y es un emprendimiento familiar. Se ha logrado sostener básicamente el territorio. Antiguamente utilizábamos esto para potreros y ahora todo lo que usted puede ver acá ha sido resembrado, ha sido ya reforestado con más de 2.000 árboles y seguimos trabajando todavía, ¿no?
La idea del turismo aquí es venir a observar, darse un baño de naturaleza. Ahí se ven unos colibríes que nos están mirando.
Bueno, nosotros acá en temporadas altas tenemos unos 23 especies de colibríes, los cuales ahorita podemos ver unas 3 especies que están aquí rondando. El uno es un oreja violeta parda, el otro es el brillante emperatriz y la coronita terciopelada que está por ahí abajo. Se ha podido también conservar esto, y ya que en estas zonas realmente nos hemos opuesto a que sean concesionadas por las grandes empresas de las minerías.
Y es que el Chocó andino, además de su excepcional biodiversidad de fauna y flora, alberga otro tipo de riqueza. El subsuelo contiene oro que suscita la codicia de empresas y mineros ilegales. Suena paradójico, pero existen aquí cerca de 20 concesiones mineras vigentes y que se superponen con el mapa de la región de biosfera. Fue precisamente para detener el avance de la minería que en 2023 ciudadanos de la región impulsaron una consulta popular para prohibir las nuevas concesiones de minería metálica en la región.
Yo soy la CEO.
Teolinda Calle, activista ambiental, fue la representante legal de esta consulta. Nos recibe en su restaurante rodeado de cerros verdes y cascadas.
Minería ya hay varias décadas aquí, históricamente, pero en la pandemia es cuando empieza a haber como el conflicto con las comunidades, porque como había como un abandono del Estado prácticamente en todo, porque estaban concentrados en los efectos de la pandemia. Esto hizo que pues vayamos pensando cómo nos unimos, cómo unimos fuerzas, con quiénes.
Todo este paisaje boscoso lleno de ríos y de biodiversidad que vemos aquí y que nos rodea, ¿estaba concesionado de hecho?
Todo esto que ves para ese lado, todo eso era una concesión minera. Esta ya está borrada del mapa minero, o sea, esto ya no la tenemos al momento, legalmente ya no está. Entonces, eran dos concesiones mineras.
¿Cómo es que lograron que terminaran estas concesiones?
A ver, estas concesiones estaban solicitado que se borren ya antes de incluso de la consulta popular. Cuando en 2017 se intentó, bueno, presentamos el expediente para que esto se declare reserva de biosfera, entonces ahí solicitamos a través del ministro de Ambiente de aquella época que se borren, que se quiten esas concesiones, porque ese era un obstáculo para que se nos declare reserva de biosfera. El 2024 recién se borraron estas concesiones. Yo creo que también, la consulta tuvo que ver para que eso se agilite, porque como te digo, estaba años.
Teolinda Calle, ¿qué ha cambiado la consulta popular del 2023?
La consulta proponía eliminar o prohibir la minería metálica en el Chocó andino, estrictamente lo que está dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Fue una iniciativa ciudadana, ganamos con aproximadamente 1.000.000 de votos. Creo que tiene todavía mucha fuerza, sin embargo, no es que se ha cumplido, porque esa falta de control del Estado sigue dándose. Es decir, ahorita tenemos, por ejemplo, minería en El Paraíso, Pacto. Nadie tiene permisos ambientales, nadie ha seguido los procesos. Hay muchos permisos y procesos que se pasan por alto, pero que no hay quien controle, que eso es muy diferente.
Con la sensibilidad de la vida,
con el poder del cóndor y el jaguar,
recorremos el Spondylus,
las islas,
nos levantamos por el territorio,
el Chocó andino, el Yasuní que nos acoge.
Por eso
defendemos con valentía y decisión. ¡Carajo!
Los habitantes del Chocó Andino ganaron una primera batalla legal contra la minería, pero no han ganado la guerra contra el extractivismo, nos dice Edín Cortés, este campesino, miembro de la cooperativa de producción de panela Copropap, principal industria de la región, es también líder del Frente Antiminero, que lucha contra el extractivismo en la región. Cortés conversó con nosotros en Pacto, un municipio donde la actividad minera aún se siente. A unos minutos del centro, la entrada de una concesión minera parece activa. La reja está abierta y tiene rastros recientes de camiones en el suelo.
La empresa que está operando ahorita es la Melina Changó. Y también es la otra, la Enami, está la entrada ahí, está trabajando la Melina Changó.
Son dos empresas que tienen dos minas aquí en Pacto.
Sí, hay más de empresas, pero la que está más trabajando es la Melina Changó, sí. Actual Ecuamin. Pero también aparte de eso hay la minería aluvial que le decimos en el río, que ellos son los mineros supuestamente artesanales, pero no son artesanales porque ya están con dragas, están con todo en este río, el río Chirapi, que donde ya se une con el río Pichachi. Entonces, esos siguen minando aquí abajo en el territorio. Estos mineros son de los que le venden el material a los de la empresa Melina Changó. Estos mineros que pasan en el río trabajando, pues ellos ahorita en tiempo de invierno no lo han hecho por el peligro que también hay, ¿no? Pero llega el verano, ellos vuelta se activan y van al río a seguir excavando en el río. Ellos le hacen en el río.
¿Cuándo fue la última vez que los vieron, por ejemplo?
Esto fue más o menos sería en octubre del año pasado, 2024.
La minería ilegal en Ecuador generó en 2024 1.300 millones de dólares de exportaciones. Según estimaciones del medio de investigación Plan B, los campesinos del Chocó Andino denuncian la actividad minera en túneles clandestinos abandonados por las empresas que tienen concesiones mineras. A media hora de Pacto, en la localidad de El Paraíso, Marcia Obando observa desde hace 8 meses idas y venidas de camiones llenos de material rocoso, extraído clandestinamente en un cerro a menos de 1 kilómetro de su casa.
Se escucha cuando detonan los explosivos.
Se ve en la loma que está enfrente, donde están trabajando los mineros.
Sí, y donde está la bocamina, donde ellos sacan, extraen el material pétreo y lo sacan con costales hasta la loma, porque es mucho más adentro. Dan la vuelta, pasan por el pueblo y se van. Pero pasan a la 1, 2 de la mañana. Antes pasaban los camiones solos, pero ahora ya pasan con seguridad. Ya se ven carros de mucha más alta gama que los de antes. Antes solo eran carros normales, ahora no. El 8 de abril fue la última vez que sacaron, que vimos cómo cargaron una volqueta completa. El otro camión sacó como 3 viajes. Y yo tengo miedo porque yo estoy en la zona donde ellos pasan. Y a mí me da miedo por mi familia, porque antes ya les digo, lo hacían solos, ahora ya lo hacen vigilados. Entonces, eso ya nos preocupa.
¿Han denunciado esta presencia que es ilegal?
Hemos llamado varias veces al ECU. El ECU ha dicho que no es responsabilidad del ECU. El número de emergencias del país, pero hemos llamado varias veces, varios vecinos. Es muy poco lo que yo tengo de estar en esta resistencia, muy poquísimo. Mis compañeros tienen muchos más años. Yo siempre he tenido la idea de que no gritar, sino buscar alternativas. Hacemos agricultura orgánica, porque como yo te decía, nosotros somos agricultores, no mineros.
Marcia Obando, junto con un grupo de campesinos, apuesta a la actividad agrícola como alternativa a la minería. Nos conduce hacia la finca Parcayaco, un modelo de agricultura sostenible.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, mi nombre es Wilson Ruales. Yo he nacido acá en la parroquia de Pacto. Mis padres también son nativos. Entonces hay un gran compromiso con el sector, ¿no? De sostener y seguir produciendo. Y estamos comprometidos con la parte ambiental, de que es la conservación de especies silvestres, tanto en plantas como en aves y todo lo que tiene la naturaleza.
Detrás de su casa, don Wilson camina entre los cultivos que mezclan caña de azúcar, vegetación libre y una variedad infinita de verduras sembradas con técnicas que permiten prescindir del uso de agroquímicos.
El principal cultivo es caña orgánica certificada, es panela granulada y esa está para la cooperativa que es la Copropag, la misma que exporta hacia países europeos como Francia, España.
Disfrutamos de un suelo muy,
muy bueno, un suelo andino, un suelo donde hay una producción entre costa y sierra, o sea, y la producción es variada. Aquí tenemos una uva, es una uva del oriente. Okay. A veces no es necesario irse al mercado, ¿no?
Y en esta parcela han sembrado 40 especies de verduras en tan solo 400 metros cuadrados.
Esto de la asociatividad de diversas plantas, de la infinidad de especies que tenemos acá, es muy importante porque aquí ya no hacemos control de plagas y enfermedades, ¿no? Porque al no tener un cultivo intensivo, hace de que no haya una mayor concentración de plagas. Y prácticamente acá las plagas, es mínimo el ataque que puede presentarse. Entonces es otro punto a favor que es sobre la sintrópica, ¿no? Es asociar una planta con otra, de manera que la una le protege, las aromáticas producen olores y eso hace que los insectos a lo mejor ya no vengan a estar ya poniendo sus huevitos, sus larvas aquí para que se desarrollen las plagas.
Entonces no necesitan ni insecticidas, ni fungicidas, ni pesticidas.
No.
¿Cómo ve que aquí se está desarrollando actividades mineras?
La actividad minera es muy preocupante, ¿no? Porque últimamente se ha hecho, o sea, resistencias desde el 2002. Últimamente conseguimos la consulta popular, de igual manera que se ganó esa consulta popular para prohibir la minería metálica o cualquier tipo de minería en el Choco Andino. Pero lamentablemente, o sea, no es suficiente eso, yo creo que hay que seguir trabajando. Y una de las formas de decirle no a la minería no es solo salir a las calles, gritar, protestar. Porque si tenemos actividades agrícolas, actividades en las que puedan las familias buscar sus ingresos económicos para las necesidades de alimentación, de vivienda, quiero que se unan más a este sentido. La lucha también es el campo, la lucha también es producir, la lucha también es innovar y respetar a la naturaleza.
Sin creer, proyectar, profesar, pero lo único que es pura vanidad. Nosotros sí somos al natural.
La lucha de los campesinos de Pacto contra la minería no es un caso aislado. En varias regiones de Ecuador, comunidades campesinas e indígenas alzan la voz contra el extractivismo legal e ilegal que invade sus territorios. La reelección recién...